Capítulo 5. Visita a Cuzco. Al día siguiente, en el salón de actos, un profesor explica al grupo lo que van a hacer durante el intercambio. Después, proyecta un audiovisual con la historia de Cuzco. Los indios son víctimas de las inclemencias del tiempo. El dios Sol tiene piedad y confía a su hijo predilecto, el Inca Manco Cápac, un bastón de oro. Se ve a los indios andar por todos los caminos y hundir el bastón de oro en la tierra. Una voz les dice: «Si el bastón se hunde completamente, ahí tenéis que establecer vuestro reinado». Los incas suben hacia el norte. Un día se paran para descansar y el bastón se hunde sin esfuerzo en el suelo. Entonces, el Inca Manco Cápac exclama: «Esto es el centro del mundo, Cuzco, el ombligo del mundo». De repente, se apaga la luz, se va el sonido y todos se quedan en la oscuridad. «¿Vosotros creéis que forma parte del espectáculo?», pregunta Juan. «No, es una avería», razona Andrés. Los profesores piden silencio. «No es nada, no pasa nada, solo se ha ido la luz». Juan, que no se fía, mete la mano en su mochila. Comprueba que las monedas siguen ahí. Saca el monedero y dice suspirando: «¡Qué susto! Creí que era una maniobra para robarnos nuestro tesoro». «¡Qué desconfiado eres!». Los alumnos ya se han levantado y empiezan a salir de la sala. «Ahora vamos a pasear por Cuzco, ¿no? A ver si encontramos uno de esos pilares con los que los incas medían el tiempo», dice Rocío. «Sí», añade Andrés, «los incas tenían un calendario genial». Como tienen toda la tarde libre para visitar la ciudad, los tres chicos han decidido verlo todo con tranquilidad. Salen de la plaza de armas. «Recordad que Pizarro declaró aquí que iban a conquistar Perú», dice Andrés. «Claro, estamos en un lugar histórico», añade Rocío. «Esta plaza es el ombligo del ombligo. Y también fue donde murió Túpac Amaru II, el jefe indígena de la resistencia contra los españoles», continúa Juan. Los tres bajan por la calle a Tunrumilloc. En medio está el antiguo palacio del Inca Roca. Hay muchos turistas admirando la famosa piedra de los 12 ángulos. «Es impresionante», dice Juan. 1, 2, 3, 4... 12, cuenta Rocío los ángulos de la famosa piedra. «Todas las piedras caben perfectamente en los ángulos», observa Andrés. «Estos incas», dice Rocío, «eran perfectos arquitectos». Los chicos se quedan pensativos. Andrés rompe el silencio. «¿Por qué no vamos a ver Coricancha, el santuario del dios del sol en el imperio inca?». «Ahora es el convento de Santo Domingo. Lo han construido los españoles sobre las ruinas del santuario inca». Rocío va leyendo una guía con mucho interés. «Mira, ahí está la torre», señala Juan. «Es más alta que las otras construcciones». Cuando entran en el convento, Juan exclama: «Fijaos, a este lugar lo llamaban el lugar de oro. Todas las paredes estaban llenas de oro». «Mucho oro, pero nosotros todavía no hemos encontrado nada», dice Rocío. Los tres se dirigen hacia el barrio de San Blas. Es un barrio pintoresco. Tiene muchas tiendas de artesanía. Las calles son empinadas y estrechas. «En este barrio vamos a poder vender las monedas», dice Andrés. «Yo pienso que hay que vender una por una y no todas a la vez», añade Juan. «No sé si lo habéis visto, pero hay un hombre que nos sigue», comenta Rocío. «¿Un hombre que nos sigue?», pregunta Andrés. «Sí, ya lo he visto. Es aquel hombre del poncho rojo», explica Juan. «Buah, ya estáis con vuestras fantasías. Seguro que es un turista más», sugiere Andrés. Los chicos disimulan y miran el escaparate de una tienda de recuerdos. Juan señala un objeto.
Mirad, qué bonito es este Tumi. Parece muy antiguo. Quiero llevar uno de recuerdo.
¿Cómo vas a llevarlo?
¿Qué quieres hacer con él? Pregunta Rocío.
Oye, ¿qué estás pensando? No voy a hacer nada con él, es solo de adorno.
En las ceremonias del Inti Raymi del 24 de junio, se sacrifica una llama y la matan con el Tumi, explica Andrés. Los tres chicos siguen mirando las tiendas.
¿Sigue ahí el hombre del poncho rojo? Pregunta Andrés.
Pues claro, hace lo mismo que nosotros. Se ha parado en un escaparate, dice Juan.
Andrés y Rocío siguen disimulando y hablan de los vestidos que lleva la gente.
Mira, ese poncho debe de ser de lana de alpaca, dice Rocío.
No debe de dar mucho calor porque está abierto por los lados, observa Andrés.
De todos modos es muy bonito, comenta Rocío.
¿Por qué no nos probamos uno? Propone Andrés.
Los chicos se ponen los ponchos, se miran y se ríen.
Nos quedan muy bien, dice Rocío.
Oye, ¿y Juan? ¿Dónde está Juan? Pregunta Andrés.
Los dos chicos miran por todos los lados y no lo ven. De repente lo ven correr hacia ellos. Les hace señales. Está excitado.
¿Qué te pasa, Juan?
He visto entrar en una tienda al hombre que nos seguía y he ido a ver.
¿Y? Preguntan intrigados sus amigos.
Pues que ha entrado en una tienda de numismática.
¡Qué extraño! Comenta Rocío.
A lo mejor también le interesan las monedas, argumenta Andrés.
No, este tío quiere robárnoslas y está preguntando cuánto valen, afirma Juan.
Ahora que está ocupado hay que desaparecer y volver a la residencia, dice Rocío.
Esa noche, Juan sueña con una montaña de monedas de oro. Él está encima y de pronto empiezan a desaparecer. Ve que se hunde. Tiene miedo y da un grito.
¡No! ¡Socorro, no!
Andrés se despierta y desde su cama con voz de sueño le dice.
Juan, por favor, calla. Estaba soñando una cosa muy bonita. Rocío y yo estábamos...
No acaba la frase y se vuelve a dormir. Juan, sin embargo, ya no se vuelve a dormir.